Ser podcast.
Comienza Carrusel Deportivo. Borja Cuadrado.
Aquí los de Carrusel Deportivo, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos por delante 11 horas y media con el mejor deporte aquí en la SER. Vamos a ir hasta las 3 de la tarde en este primer tramo a través de las emisoras de SER Más. Nos puedes escuchar con, por supuesto, Yeray Martínez y Pablo Arévalo en la técnica, también con Marcos Bernat en la producción y el gran Rick Arias a través de las redes. No va a estar Karim Benzema en el Real Madrid-Sevilla de esta noche, en un fin de semana con mucho motor, motos en Malasia, Fórmula 1 esta noche en Estados Unidos, la calificación mañana, la carrera a partir de las 9. Costa Rica, Zambia y Japón serán nuestras rivales en el próximo Mundial de Fútbol Femenino y hoy en el Sub-17 jugaremos los cuartos del Mundial frente a Japón. En fútbol internacional destaca el Chelsea, Manchester United sin el apartado Cristiano Ronaldo y, por supuesto, resto de la jornada en primera y segunda. Vamos con el primer partido del sábado. En Vallecas se ven las caras. Rayo Vallecano y Cádiz. Abrimos campo. Óscar Ejido, José Palacio, comenta José David López. Hola, Óscar. Vallecas, muy buenas.
Hola, Borja, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel Deportivo. Minuto y medio de partido en Vallecas y corre para el Rayo. La pone sin palazón. Primer palo. La saca allí el varón Negredo para el Cádiz. Va a ser saque de banda para un conjunto, para el Rayo Vallecano, que lleva dos empates consecutivos. Se enfrentan hoy los reyes del empate, porque si hablamos de empates, 4-3 seguidos. El equipo de Sergio González, que hoy echa de menos a Joseba Zaldúa, lesionado para los próximos 6 meses porque se ha hecho la triada en la rodilla. Así que hoy todo lo que pase por parte del conjunto amarillo va dedicado a su lateral derecho. Partido comenzado, conocemos los 11. ¿Con qué sale Iraola? ¿Con qué ha salido Sergio? José Palacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, José.
Muy buenas, Sergio. Saludos, amigos, oyentes, familia de Carrusel Deportivo. Sale Andoni Iraola con su 11 de gala. Fueron 4 cambios los que hizo en el Civitas Metropolitano, pero hoy sale con el 11 en el que confía al 100%, en el que está Óscar Trejo, que juega con una férula en la mano izquierda después de romperse el quinto metacarpiano de esa mano izquierda, con Dimitrescu en portería, Iván Bayú lateral diestro, Fran García lateral zurdo, pareja de centrales para Florian Leyen y Alejandro Catena, adelante Óscar Valentín y Santi Comesaña, banda izquierda Alvarito García, que se enfrenta a sus ex, Isi Palazón en la derecha, engancha Trejo, arriba Camello y ojo, no está en la convocatoria, no está ni en el banquillo sentado Radamel Falcao García, el hombre que marcó ante el Atlético de Madrid de penalti, sufre una sobrecarga muscular. Me cuentan que no es nada grave, pero no puede jugar en el día de hoy. El Cádiz, por su parte, que ha salido al terreno de juego con una camiseta blanca de ánimo a Zaldúa, Joseba Zaldúa, después de esa lesión tan grave que sufrió en el partido entre semana ante el Betis. Con Ledesma en portería, con Iza, que va a ser el sustituto de Zaldúa lo que resta de temporada en ese lateral derecho, el Pacha Espino en lateral zurdo, Víctor Chus y Luis Hernández, pareja de centrales. En el medio, Fede San Emeterio con Rubén Alcaraz y Alex Fernández un poquito por delante. Sobrino a la derecha, Brian Ocampo a la izquierda y arriba un vallecano, Álvaro Negredo.
En el árbitro, iba a decir un elpito, el árbitro Muñiz Ruiz, el gallego, con Iglesias Villanueva en el bar de las Rozas. Y esto, Borja, se oye como un cañón, porque en esto Manuel Alto del partido ha hecho muy bien su trabajo en la técnica.
Como tiene que ser. Son las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, mucho más en Carrusel Deportivo. Es la jornada número 11 en primera división. Ayer no hubo partido de viernes porque ha habido jornada intersemanal. Por lo tanto, el Rayo Vallecano-Cádiz, que abre la jornada a las 4 y cuarto, Valladolid-Real Sociedad, 6 y media Valencia-Mallorca, 9 de la noche Real Madrid-Sevilla. Sí hubo un partido en segunda ayer, el Granada 1, gol de Miguel Rubio, Zaragoza 0, hoy a las 4 y cuarto Villarreal-B-Andorra, 6 y media a la Vez Sporting, 6 y media también Mirandés-Huesca, para cerrar a las 9 con el Ibiza-Levante. En fútbol internacional tenemos un montón de partidos, por ejemplo el Nottingham Forest-Liverpool, que está en juego ahora de la Premier sin goles, empate a 0 en el marcador, en un fin de semana en el que destaca sobre todo el Chelsea-Manchester United a partir de las 6 y media de la tarde sin la presencia de Cristiano Ronaldo, que está apartado. En baloncesto tendremos 4 partidos, UCAM Murcia-Baxi Manresa y Breogán Bilbao Basket a las 6, 2 horas y 45 minutos después, 20:45, Casa de Puigdemont Zaragoza, Carplus Fuenlabrada y Gran Canaria Covirán de Granada. Pendientes también, por supuesto, de las motos en el Gran Premio de Malasia, la pole MotoGP para Jorge Martín, segundo el italiano Bastianini, tercero Marc Márquez. En Moto2 el japonés Ogura saldrá primero, sexto Augusto Fernández, que lo tiene complicado pero que sigue peleando por el título. Y en Moto3, primera posición para Denis Foggia. Aquí recordemos que ya tenemos ese título mundial garantizado con Ethan Guevara. En Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, los libres, primero Carlos Sainz, sexto Fernando Alonso, décimo séptimo el debutante Alex Palou. Tenemos que contarte también que John Rahm es líder de la CJ Cup en Carolina del Sur con 11 golpes bajo par. Comparte la primera posición con el estadounidense Kurt Kitayama. Ayer una fantástica segunda vuelta al recorrido con 9 golpes bajo par. Y que en fútbol femenino hay dos grandes citas. Los cuartos de final del Mundial, que contaremos en Carrusel Deportivo a partir de las 4 y media entre España y Japón. Y que ya tenemos sorteo para el Mundial, que se va a disputar el próximo verano en Australia y Nueva Zelanda. Rivales: Costa Rica 21 de julio, Zambia 26 de julio, Japón 31 de julio en lo que será el Grupo C. Hemos empezado ahora, vamos a acabar a la 1 y media de la mañana, como siempre, como cada sábado, como cada fin de semana. Esto es Carrusel Deportivo. En un Rayo Vallecano Cádiz que comenta con nosotros José David Enganche López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Borja, buenas, Carrusel.
¿Qué te dice? ¿Qué te sugiere este partido?
Pues mira, me dice primero que todo lo que sea el Cádiz en las últimas jornadas suena mejor de lo que fue al inicio de curso. Lleva 5 jornadas ya en las que ha puntuado y eso evidentemente para un equipo que está en zona baja ya es muchísimo. También es cierto que sus partidos se maceran mucho, maduran mucho, porque en la primera parte es el único equipo en la que solamente ha habido un gol como máximo en las primeras partes, con lo cual demuestra que el Cádiz es de ritmo lento, de ritmo muy, muy plano también en sus argumentos, no quiere arriesgar y teóricamente es todo lo contrario lo que suele hacer el Rayo en sus mejores momentos en Vallecas, que es un equipo súper dinámico, súper vertiginoso. Me parece que el otro día sacó un gran punto que le puede permitir también soltarse un poquito más en un partido como el de hoy, así que ojalá y volvamos a ver ese ritmo tan bueno que veíamos en Vallecas hace no demasiado y a ver si el Cádiz sigue también su dinámica creciente.
Primeros minutos, Óscar.
Estamos en el 7 en Vallecas de la primera parte y sale ahora el portero Conan Ledesma. El argentino delante del Chocota de Trejo, que le estaba presionando para quitarle la pelota. La presión de Trejo ha servido para que el Cádiz se pusiera nervioso y para que soltaran la pelota y sea banda para el conjunto vallecano, que la juega ya en defensa por medio de Alejandro Catena. En campo del Rayo Vallecano le presiona a Alex Fernández, toca a la izquierda para Fran García. Todavía campo del Rayo, está en corto para Santi Comesaña. Se para Santi Comesaña delante de Alex y la tiene que tirar atrás para la posición de Catena. Avanza ahora 2 metros el central del Rayo. Levanta la cabeza y la pone rasa para Álvaro García. Toca de primeras para Camello. Camello de primeras a la izquierda para Fran García. La pone Fran y mete la pierna por la derecha. Iza, va a ser el segundo saque de esquina del partido. El segundo para el Rayo Vallecano.
El primero fue desde el costado diestro. Lo lanzó Isi Palazón y ahí va igual. El dorsal número 7 del Rayo Vallecano para lanzarlo desde el costado zurdo. En la zona donde hay más aficionados del Cádiz. La verdad es que hemos visto muchos aficionados del Cádiz en todo el estadio. Ya sabemos que se llevan muy bien las dos aficiones y ha habido un ambientazo en la previa del partido.
Falta Geray Martínez en esa zona. Ahí está Isi Palazón.
Está aquí Geray. Pone,
punto de penalti. Saca la pelota al Pachaspino. Le va a quedar a Fran García, que le puede pegar de lejos. Le pega el Conan Ledesma. El rechace Valentín, fuera. Había fuera de juego y había levantado banderín, pero el rechace de Conan Ledesma al tiro ahora del Rayo Vallecano. Lo ha tirado Valentín fuera cuando estaba en posición antirreglamentaria. Pedía electricidad José David López al Rayo. Sí. Pues en la jugada del córner la ha tenido.
Y mira, viendo el 11 del Rayo hoy, por lo menos las bandas vuelven a ser las reconocibles. Pues sí. Tenemos a los García en la banda izquierda, otra vez Isi Baliu en la derecha. La sensación de que todo se va poniendo en orden, sobre todo en ese centro del campo, que en los últimos partidos, o casi desde que empezó la temporada, Valentín y Comesaña prácticamente no estaban jugando juntos. Así que suena al Rayo de antaño, si no sea por la llegada de Leyen y Camello como novedad arriba, básicamente el resto del equipo sería el mismo que el año pasado. A ver si en ese sentido se enchufa el Rayo, porque creo que adolece de un buen partido verdaderamente completo este año el equipo de Iraola para demostrar que puede aspirar a más que luchar por zona baja.
Y qué bien la ha enganchado Fran García, ¿eh? Cómo se ha tirado el Conan ahí abajo para sacar la pelota junto al palo, pero el lateral del Rayo no se lo ha pensado y ha enganchado un zapatazo con la zurda de 25 metros que ha podido ser el primer gol del partido. Y bueno, un gol en la primera parte al Cádiz que, como decía David, hacía un par de partidos que no lo recibía.
Nada, está muy contento Andoni Iraola en el área técnica. Veo ya preocupado a Sergio González, polo blanco, pantalón negro. Ahí le veo plantado en el área técnica. Por cierto, hay muchos ex que visitan hoy, sí, Vallecas, muchos ex Cádiz que se reencuentran. Por ejemplo, hemos visto una charla, es que se han tirado en la previa del partido del calentamiento, Salvi Sánchez, Gala y José Mari hablando durante la previa, el calentamiento.
Han calentado la lengua.
Y si les dejan ahora, si les dejan ahora, hablan en los banquillos también. Hay un buen rollo tremendo. Y por cierto, hay un hombre que es nuevo esta temporada en el cuerpo técnico de Sergio González, en el Cádiz, que es muy querido también aquí en Vallecas, que estuvo de segundo de Paco Gémez y que se ha abrazado con todo el mundo, como es el gran Jesús Muñoz.
Y por ejemplo, Palas, en estas conversaciones que hay, por supuesto, pues uno habla de su situación, el cambio de equipo. Salvi, que le puede haber dicho a sus excompañeros, joder, a ver si este tío me da un poquito más de bola, a lo mejor, ¿no?
A ver si me pongo yo un poquito más fino, porque bola ha tenido oportunidades, pero es verdad que yo creo que le ha podido sentar mal el cambio que hizo Andoni Iraola ante el Getafe, porque podía haber salido, ojo con esta.
Uy, lo intentaba Palazón, la pelota va a quedar a medio centro para Valentín, que abre a la derecha, no va a llegar Bayu, la jugada ha venido por Clavero García en la salida de balón del Cádiz, se la ha robado y ha provocado esta última jugada de ataque de la franja.
Decía que le podía haber sentado quizá un poquito mal a Salvi Sánchez el cambio que hace Iraola ante el Cádiz, ante el Getafe el pasado viernes, que ve que el equipo no va bien por banda izquierda, que Alvarito García seguía teniendo molestias, le pide el cambio a Álvaro y en vez de sacar a Salvi, que sería el recambio natural en banda, Salvi o Bebé, sale Pep Chavarría, que es lateral zurdo y digamos que le ve ahora más Andoni Iraola que a Salvi Sánchez. Y por ejemplo, en el Metropolitano juega Pablo Muñoz,
es que
también
hecho,
en esa posición de interior zurdo.
Si no me equivoco, Pep Chavarría creo que solo ha jugado ese partido, no ha tenido luego más
minutos, ¿no? 2 minutos o 3 minutos ante Osasuna, pero sí. Vamos, los minutos de la basura, digamos, al final del partido. Pero cuando tuvo más minutos, es decir, 15-20, fue ante el Getafe.
Sí, lo que está claro, David, es que no es fácil para mí. O sea, a mí me parece un buen jugador Salvi Sánchez, por supuesto, pero Álvaro García a día de hoy es bastante superior.
En ese sentido, fíjate que Álvaro no está como estaba el año pasado o el anterior. Le está costando arrancar, no tiene la misma agresividad y el vértigo al que nos acostumbra. Que yo creo que en algún momento el año pasado, durante largos tramos, fue el mejor del Rayo, jugador diferencial realmente. Pero es cierto que para estar a ese nivel, Salvi va a tener que remar mucho. Y si no ha empezado del todo bien, pues se le va a poner más complejo. Porque como he dicho antes, este Rayo sigue oliendo a lo que olía el año pasado. Y eso significa que cada vez lo compacto está mucho más hecho en la mente de Iraola.
Y ataca el Cádiz por la banda izquierda, está preparado Luis Hernández para poner esa pelota a la izquierda del área del Rayo Vallecano. Lo va a intentar meter al terreno franjirrojo. La pelota larga, vamos a ver quién la saca. Lo hace Oscar Valentín, le cae al medio centro para Rubén Alcaraz, le pega con la derecha. Pelota mala, la caña arriba, se pierde por encima de la portería de Dimitrievski. Sacará de portería el Rayo Vallecano. 12 y medio, empate a cero en Vallecas.
Por cierto, sí. Hablábamos, Borja, de ex, que obviamente están aquí por parte del Cádiz, que vuelven a Vallecas, tanto Lucas Pérez como Álvaro Negredo, del Rayo Vallecano, Álvaro García y también Salvi Sánchez. Pero es que Dimitrievski también jugó en el Cádiz. Jugó en el filial del Cádiz, lo fichó Quique Pina, que por cierto lo he visto en el palco de autoridades de Vallecas. Ha estado saludándose con muchos jugadores de Cádiz, con gente del cuerpo técnico también de Dimitrievski. Pero es algo que a lo mejor no sabía la gente, que sí que pasó año y medio, creo recordar, en el filial del Cádiz, Stole Dimitrievski.
Pues yo no me acordaba de
Yo no lo sabía. No,
lo que está claro es que estamos hablando de un portero que se está haciendo.
Es que
un nombre.
No preparáis los partidos, ¿eh?
A tanto en tu rayito, no. Tu rayito es.
Su rayito. Pero que es Dimitrievski. Sin duda, ¿no? Un portero ya consolidado y que está en un punto de vida en el que solo puede ir a más. Está en un escaparate muy bueno y puede ir creciendo, ¿no? Bueno, indiscutible en su selección, ha jugado una Eurocopa.
Sí. Bueno. Sabemos, Borja, que el año pasado, en el momento en el que se hablaba de porteros secundarios para el Barça, en algún momento estuvo a punto de marcharse, de hecho, en el mercado invernal. Le faltó poquísimo. Él, incluso cuando habló a posteriori de todo eso, prácticamente dijo que lo tuvo hecho, que si hubiese querido el Rayo en ese momento, hubiese salido porque la oferta y todo estaba todo de cara. Así que, verdaderamente, ese era un buen momento. Yo creo que es uno de esos porteros que a lo largo plazo han logrado asentarse. Ya recordamos también cuando estaba Lucas Zidane por aquí, que hubo un momento en el que se dudaba realmente de quién era titular. Bueno, una vez que ya Dimitrievski se puso, pues como lo que tiene hoy enfrente, Ledesma, son porteros que teóricamente son muy les aseguran mucho trabajo, les obligan a mucho trabajo a lo largo de la temporada, pero que suelen dar puntos más que restar, desde luego.
Sí, porque allí Palas también, llega Diego López, ¿no? Portero con mucho pedigrí, mucha trayectoria, pero que solo tuvo un partido, que fue en Almería, y no aprovechó la oportunidad.
Es que le va a condenar durante toda la temporada esos errores en Almería. Jugará Copa y Iraola es derrotar porteros, lo vemos en las anteriores temporadas con Lucas Zidane. Yo creo que Lucas Zidane sí que le podía hacer competencia con Stole Dimitrievski, siendo el macedonio mejor portero que él, pero yo creo que llega.
¡Ojo y sí! ¡Fuera! A la
a izquierda, rozando, lamiendo el palo de la portería del Conan Ledesma. Había caído Camello en la frontal del área. Eisi, como no ha visto el pase, le ha pegado un chutazo otra vez de lejos el Rayo Vallecano.
Y mira, me fijaba ahora porque tienen una conversación Muñiz Ruiz y Álvaro Negredo. Se quejaba el delantero del Cádiz de una falta anterior de Florian Leyen, que le está haciendo un marcaje importante, y le estaba diciendo Muñiz Ruiz que se calmara, que si no le amonestaba.
A ver, mira, viendo el partido, ya vemos que el vértigo que el Rayo quiere no lo está consiguiendo de inicio, es decir, en la planicie más o menos, en el que no ocurran demasiadas cosas, el Cádiz ha empezado mejor el partido. Pero cuando he visto el 11 del Cádiz me he llevado una pequeña decepción, porque el otro día en el partido ante casa ante el Betis, es verdad que el Betis te deja jugar, ¿no? Y que el Betis en ese sentido es un equipo que, igual que arriesga, también atrás concede demasiado, y quizá por eso se vio una mejor versión del Cádiz. Pero a mí, el otro día, por una banda Mongonda, por la otra banda Brian Ocampo, esa sensación de arriba de muchísimo movimiento de los delanteros con Lucas y el Choco, a mí me gustó mucho y me parece que fue el mejor.
A mí me sorprendió Ocampo, me dejó muy buena sensación.
Tuvo un par de detalles.
Detallitos equipo, de buen jugador.
Claro, un equipo tan plano, de pocos variables, de poco abanico de ofensividad como tiene el Cádiz, cuando el otro día Mongonda y el propio Campo empezaron a ser individualmente como nuevas amenazas para un equipo que tiene tan poco, pues ¿por qué hoy no se ha atrevido Sergio? A mí me da pena en ese sentido. Entiendo que Sergio sabe 8.000 millones de veces más de fútbol que yo, pero a mí me ha dejado un poco frío ver el 11, porque el otro día me gustó mucho el Cádiz.
Y también a las 9 de la noche, perdona Palas, en el Estadio Santiago Bernabéu será el gran partido del sábado. Duelo de equipos de Champions, lo que entrábamos en la portada de Carrusel Deportivo con una ausencia importante, el jugador llamado a ofrecer el Balón de Oro. Me imagino que aunque no juegue, Karim Benzema vivirá esa noche especial hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. El retorno también de Isco, también el premio de Courtois. En fin, noche con mucho aliciente, sin duda alguna, en el Coliseo de la Castellana. Última hora, Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Borja, a todos? Carrusel, muy buenas. Sí, sí, va a estar Benzema y va a ofrecer su Balón de Oro, como no. Es verdad que tiene esa dolencia, ese problema que ayer los compañeros de relevo ya, bueno, pues barruntaban y anunciaban que tenía una dolencia muscular. El club nos decía que iba a estar en la convocatoria. Ha estado en la convocatoria, pero se ha quedado de la misma, porque esta mañana cuando han revisado ven que tiene una sobrecarga en el cuádriceps y no puede jugar el choque. Así que estamos muy cerquita del Mundial. Benzema se pierde el partido. Jugará Rodrigo junto con Vinicius y Fede Valverde. Sí que vuelve Thibaut Courtois, que también va a ofrecer ese guante de oro. Así que tarde de alicientes, de premios y sobre todo de fútbol. Se recibe al Sevilla, hay que buscar la victoria porque evidentemente el Real Madrid no quiere perder ripio después de haber cosechado victorias ante el Elche y ante el Barcelona hace una semana en el Bernabéu.
Y es verdad, Javi, que el Real Madrid la semana que viene tiene un partido muy importante, ¿no? Ante el Leipzig, ¿no? Para certificar ese liderato de grupo en la Champions, pero da la sensación de que más allá de los problemas físicos, ¿no? Como en el caso de Benzema hoy, Carleto va a ir con todo.
Bueno, no lo dudes, lo dijo ayer, va a sacar todo. Yo te he comentado que van a jugar Modric, que vamos a ver a Tchouaméni. Yo creo que Kroos, pues hay que meter ya Camavinga, pero la duda es si Carvajal o Lucas Vázquez, con Mendy, con Militao, con David Alaba, vuelve Thibaut Courtois a la portería, arriba a los dos brasileños, que como diría Garrido es muy fino, el propio futbolista Rodrigo, que tiene muchísimo gol, junto con Vinicius Junior y Fede Valverde, que bueno, hace de enganche, pero que es un jugador que también puede jugar en el centro del campo. Y a mí, personalmente, me gusta más en el centro del campo que casi como hombre de tercer punta.
Jugador absolutamente devastador, Fede Valverde, una gran temporada. Gracias, Javi. Estaremos pendientes, por supuesto, durante toda la tarde.
Hasta
ese
ahora.
Partido de Champions va a ser un partidazo, David. Vamos a ver el Sevilla, que tuvo un partido realmente irregular el otro día frente al Valencia. Parecía que podía salir goleado. Al final mereció ganar. No sé, a ti de momento el proyecto Sampaoli, ¿qué te está dejando?
Pues lo que me deja es más o menos lo que esperaba. Es decir, tocar muchísimo drásticamente esa pizarra que la mueve constantemente durante la marcha muchas veces en los partidos. Así que agita la costelera a ver si va buscando soluciones. Yo ya dije que a mí me parece que Sampaoli…
¿Eres sanpaulista tú?
Yo, fíjate, que le conozco desde hace muchos años, cuando estaba en la Universidad de Chile, cuando no era tan famoso. A mí, por ejemplo, ahí me encantaba, porque era un técnico muy innovador. Pero para fútbol europeo, en un equipo como el Sevilla, lo que va a hacer es tocar muchísimo hasta que encuentre el camino. Lo que pasa que yo siempre he dicho de Sampaoli que es excesivamente intervencionista. Y para un momento como el de ahora del Sevilla te puede llegar bien, pero es un a largo plazo yo dudo mucho de él.
Pues partido, desde luego, apasionante. Estaremos todo el día pendientes. Real Madrid-Sevilla, de momento sin goles en Vallecas, Óscar.
aunque está mucho mejor el Rayo. La toca Catena en corto para Valentín. Semicírculo central, campo del Rayo. Cruza la divisoria por la izquierda ahora Fran García. Se la pide en el centro Valentín para el 23 para la pelota. Apertura a la derecha, buena para Bayu, que se acaba de llevar una buena tarascada de Brian Ocampos. Aguanta Bayu delante del Pacha Espino. La toca en corto para Isi Palazón. Palazón para Bayu. Otra vez Bayu encarando al uruguayo. Ahora Bayu gana línea de fondo. La va a intentar poner. Mete la pierna izquierda al Pacha Espino. Será córner. El tercero para el Rayo Vallecano.
El tercero que va a lanzar Isi Palazón. Otra vez desde el costado diestro del ataque. Y ahí ya suben Florian Leyen y Alejandro Catena. Hablan los dos para colocarse y para intentar rematar el balón que ponga Isi.
El último, recordar lo que pasó. Acabó la pelota en la pierna izquierda de Fran García y su chutazo lo tuvo que sacar con Ledesma. Y luego fuera de juego Valentín. La tiraba por encima del larguero. Estamos en el 20. A punto de llegar al Ecuador de la primera mitad en Vallecas. Levanta el brazo derecho Isi Palazón. Ahí está el mago que la pone con la zurda. Balón pasadito. Punto de penalti. No llega Leye. Ahí Catena. Le casi no marca la pelota a la otra banda. Álvaro García sigue el ataque del Rayo. La pone Álvaro. Punto de penalti. El remate de Leyen se pasea y le cae a la otra banda para Palazón. Otra va a tener el Rayo, la tercera consecutiva. Va a intentar marcharse Isi, va a intentar buscar la pierna izquierda. Ahí está Bayu que viene en la ayuda. Pelota para el 20, la deja en corto para Trejo. Aguanta Trejo, se mueve Palazón, pero Trejo no puede salir de la presión de Alex Fernández. Así que la toca atrás para Valentín. Valentín para Fran García. Ahora sí que puede encañonar el zurdo del Rayo Vallecano, que sin embargo abre a la izquierda para que sea Álvaro el que la ponga. Punto de penalti. Palazón de cabeza, la saca la defensa del Cádiz. Ha sido falta en ataque del 7 del Rayo Vallecano.
Pita falta sobre el Pacha Espino, que se tira ahora en el terreno juego. Se quejaba Andoni Iraola, que no le está gustando mucho cómo ha comenzado el colegiado gallego del encuentro. Y vemos a ver si se levanta el, digamos, preconvocado por Uruguay para el Mundial, que Uruguay ya ha dado una prelista de convocados y ahí está el Pacha Espino.
Creo, en el caso de Uruguay no lo tengo tan claro, a lo mejor me equivoco, que me perdonen si me equivoco, pero eran 55 los que 55. Me han llamado. Es decir, en esa prelista
nosotros,
no hemos entrado nosotros Uruguay, de milagro.
¿Quién
si no,
puede
si
ser así?
Si tatarabuelo, lo mismo tenemos un origen uruguayo.
¿Lateral izquierdo titular en el Mundial?
Debe ser él, puede ser
Olivera.
Él. Puede ser él,
Olivera.
Olivera. Sí.
Matías Olivera, ¿no?
Sí, sí, lo pasa con Olivera cuando 100%. Juega, sí, a veces cuando juega en Uruguay le coloca un poquito más adelante, últimamente también se atreve, pero bueno, yo creo que debe ser Olivera.
Bueno, eso en el Geta Palace también pasó muchas veces, ¿no? O sea, en verdad Olivera terminó jugando a veces más como por delante que como lateral realmente.
No. El que jugaba, incluso podía jugar por delante, era Cucurella. El lateral era Matías Olivera. Olivera es buenísimo. Ha caído de pie también en el Nápoles.
Sí, sí, total.
El equipo de moda es para mí es de las pocas posiciones en las que puede tener dudas.
Y del Getafe, por cierto, en esa lista, Arambarri, Gastón Álvarez y Damián Suárez.
Sí, sí,
entre los 55 o 3 del Getafe.
Verdaderamente, siempre ha habido buen vínculo de los uruguayos aquí en España, pero es verdad que aquí en el sur de Madrid,
es verdad.
La verdad que se está potenciando mucho.
Pues ahora hay falta para el Cádiz en Vallecas. Ahora sí, Ecuador, 22 y medio de la primera mitad. Y pelota para que saque Rubén Alcaraz en corto. Lo hace para Fede San Emeterio. Este tiene que retrasar la bola atrás sobre la posición de Luis Hernández. Ahí aguanta ahora el 23, el central derecho del Cádiz, que la pone larga, la va a perder. Será saque lateral para el Rayo Vallecano en la línea de medios, parte derecha, según el ataque del equipo amarillo del Cádiz.
Y algún día cortaremos de verdad la tortura que es narrar y contar el fútbol en Vallecas y en la cabina. Al fútbol hay que llegar, a las 2 menos cuarto de la tarde, no a las 2 y media, que ya hay 23 minutos de partido. Es que no para de pasar gente y eso que está en teoría es, entre comillas, la zona noble.
Imagina, entre la visera, la gente, los cables y demás, vemos…
La gente de seguridad que tiene que acomodar a la gente que viene tarde. Es que yo no sé cómo puedes llegar a un partido a las 2 y 23
de la tarde. ¿Se han quedado de aperitivo?
Claro, pero es que el aperitivo ahí, los alrededores de Vallecas, hay mucha vida también, Óscar.
Sí, pero
hay gente que pasa por aquí, por delante, que no ha pasado a ninguno de los bares de los soportales de Vallecas.
A lo mejor lo que ha tenido es, no sé, un despertar tardío. A lo mejor la noche del viernes.
Una noche larga, más bien.
Bueno, yo te lo digo de otra forma.
Te quedas en casa y no fastidias a los que trabajamos, macho.
Sí, porque eso tenéis que contarlo. Bueno, muchas veces he hablado, ¿no? Un balón aéreo en Vallecas, el narrador y el inalámbrico tienen que intuir dónde está, ¿verdad?
Claro, tú lo ves cuando sube, pero nunca sabes ni cuándo cae ni dónde. Eso es una utopía. O sea,
se lo lleva una gaviota, las de Vigo, ¿no? Pasa cualquier cosa, no sabes. Si ves que el balón no cae, no puedes solo explicar.
Si pega la Spider-Cam, tampoco lo ves.
Adivinar de si ha salido el balón por la banda contraria y si ha salido entero o no, eso ya es imposible.
Y ver quién saca, cuando solo ves las botas al tío que saca, pues aquí, hombre, si las tiene rojas, pues es fácil.
Cuando se dice lo de baja con nieve, en este caso es verdad, porque puede ser que baje con nieve porque no lo sabes.
Sí, pero por ejemplo, Palas, esto me imagino que será muy recurrente. Ya sabemos que el Rayo es un club muy peculiar, que tiene mucho.
Uy, espera, lo cargo de Fran García, que sale en carrera, arranca la moto Fran, la pone el disparo, fuera. Vamos a ver si da córner o no. Piden córner, pero va a dar puerta. Pero otro robo del Rayo de balón en salida del Cádiz en ataque.
Pues otra vez. Mira, viendo los datos de todas formas, David.
Buena colocación, sí. Está muy rápido en ese sentido Fran García, sí, que adelanta
se
la marca.
Se trastabilla al final, ahí llega forzado.
Sí, la verdad que en la definición le va mucho mejor los centros normalmente asistir que el remate a Fran García. Cuando la pega, la pega muy bien, pero es verdad que no acaba de acertar en finalización. Le mete el cuerpo un
encima,
poquito.
Sí.
Sobrino lo justo para que él ya no sabe si disparar, dudar y al final la manda fuera.
Y que seguramente no sea falta. Te decía Palas que me imagino que sí, que el Rayo es un club muy peculiar también, con su presidente y demás, pero no sé, es de los estadios seguramente menos modernos que hay en la primera división y en el fútbol español de la élite, ¿no? No sé si se plantea, ¿no?, una buena reforma, por ejemplo, para que los periodistas puedan hacer su trabajo en condiciones.
No, la reforma ya la ha hecho la Comunidad de Madrid este pasado verano, durante prácticamente también la pasada temporada. Y el Rayo Vallecano, lo hemos contado en la cadena SER, no tiene los fondos CVC, no tiene proyecto para nuevo estadio, porque su presidente no quiere, y va a quedarse anclado en el siglo XIX directamente.
Ojo el córner, que lo saca Trejo en corto para Camello, Camello para Trejo, la pone Trejo, ha tocado otra vez en un defensor del Cádiz, en Alex Fernández me parece que ha sido, así que la pelota otra vez córner, vaya,
quinto.
No son los ocho del Elche, pero va camino,
casi, casi.
Quinto saque de esquina,
pues otra vez,
y ahí ya ha cambiado el lanzador,
Sí,
fíjate que los últimos goles,
y las Atrejo.
Sí, los últimos goles que está encajando el Cádiz además son a balón parado, porque en jugada activa no le hacen gol y viendo lo que concede en córner no
los
me extraña.
Los pocos goles que encaja el Cádiz.
El Rayo es especialista en córner y balón parado. Trejo que la cierra mucho, mete los puños el Conan, Ledesma. La pelota la va a caer Álvaro García a la izquierda, así que va a poder poner otra especie de córner el Rayo Vallecano. Al lado de Álvaro Atrejo, el Chocota la mete al área. Ahí está intentándolo Camello, le cierra bien ahora Álvaro Negredo. La pelota se pierde por línea de fondo, sacará el Cádiz de puerta.
Yo tengo un jugador como Óscar Trejo, yo tengo la sensación, David, de que está al final labrando una bastante buena carrera. Parecía que era un jugador intermitente, ahora
sí. Ya
veía que ya tiene 34 años, pero cuando tenía 25, 26, daba la sensación de jugador, sí, típico, talentoso, intermitente. Y aquí en el Rayo realmente sí que se ha hecho un puesto importante, ¿eh?
Sí, fíjate que estuvo en Mallorca, estuvo en el Elche, estuvo en Gijón también, intentando hacerse ese hueco, pero bueno, yo creo que Vallecas estaba hecho para él, por la manera de entender el fútbol, por también cómo es él, el espíritu que tiene combativo, esa sensación de haber crecido justamente ante los obstáculos, al final haberse hecho una carrera en el Rayo. Cuando estuvo en Toulouse, en Francia, tampoco lo hizo mal, pero su casa es Vallecas y bueno, de hecho, que me corrija si me equivoco, sobre todo Palar, pero él es el espíritu realmente, es quien mueve lo que hoy en día es el rayismo realmente fuera de fútbol.
No, es el hombre clave en el vestuario, también muy ligado con la afición. Ya va quedando menos gente que se empapa tanto de rayismo y que se implica, pero el que verdaderamente se implica y está con ellos y con todos, sobre todo trabajadores también del club, es Óscar Trejo, que es el capitán y líder del equipo.
Y cuando Trejo juega, juega bien al fútbol este Rayo, que juega ahora la pelota a la derecha por mediación de Florian Leyena. Ahí se apoya precisamente en Trejo. Trejo con Valentín de primeras de espaldas. Valentín para Palazón entre tres jugadores a punto de perder. La pierde. La recuperaba Luis Hernández. Tiene que venir en el centro del campo Comesaña a recuperar. La rebaña y la saca. La gana Palazón. Piden falta, pero la aguanta el Rayo. Acaba la apertura de Santi Comesaña a la izquierda para Álvaro. Álvaro le va a doblar Fran. Ahí aguanta Alvarito. Busca el centro. Primer palo para Camello. La ha sacado la defensa del Rayo. Le cae la pelota a Valentín. Frontal del área. Abre la parte derecha para Bayo. Bayo intenta buscar a la derecha Palazón. Pero toda la ventaja para el Pacha Espino. La pelota se pierde por banda. Tocó el uruguayo. Sacará de banda al Rayo.
Hablaba Óscar de Legend, que hoy vuelve al 11 titular. ¿Qué sensación dejó Mumino en el partido de Metropolitano, Palas?
Yo le vi muy nervioso en la primera parte, muy desubicado, mal con el balón en los pies. En la segunda es verdad que luego ataca menos el Atlético de Madrid. Bueno, es el primer partido, hay que darle un poco de confianza, pero yo no le vi bien.
¿Le tienes controlado, David? Mumin,
no, el otro día básicamente es cuando me sorprendió tanto, como supongo que a la mayoría, ver que jugaba él, sobre todo porque en centrales, pues más o menos, es verdad que ninguno a lo mejor es súper fijo, pero Sabelli, que está por ahí también, Mario Suárez, quieras que no, tiene más nombre o más experiencia. Sin embargo, apostar por él, pues la verdad que me sorprendió. Y tampoco que fuera un partido, digamos, consagratorio, ni para bien ni para mal, pero simplemente tampoco destacó demasiado.
Ojito a la falta. Uy, la ha sacado rápido Palazón. Ay, no, dice Muñoz Ruiz que hay que volver a sacarla. La falta ha sido de Fede sobre Trejo, a unos 10 o 12 metros de la frontal del área de Ledesma. Y es una muy buena falta para pegarla a portería. Preparados el mago Palazón y también Leyen.
Pero le estaba diciendo Isi que no había pedido barrera.
Claro.
Yo tampoco he visto a Leyen decirle al colegiado que pusiera barrera. El colegiado ha puesto el spray en la zona donde tiene que lanzarse la falta y iba a colocar la barrera, pero si nadie se lo ha pedido.
Lo hace por costumbre ya, sí.
Pues mira, se va Leyen, se queda Palazón. Aproximadamente, pues casi 30 metros de distancia entre Conan Eisi Palazón, pero le va a pegar, le pega, lo ha colocado a segundo palo, saca la defensa. Ojo, ahora como la engancha a la frontal del área, vaya doble parada de Conan Ledesma. La segunda Santi Comesaña, la primera se la ha hecho Álvaro García, vaya dos paradones del portero argentino. Despejaba la defensa, la enganchaba Álvaro, sacaba Conan y el rechazo le quedaba a Comesaña solo para empujarla en área pequeña. Y se ha hecho gigante Conan Ledesma, el argentino, para sacarle esa pelota en línea de gol.
Uno de los paradores de la temporada, Palas.
No era fuera de juego, que era la duda que teníamos con la de Santi Comesaña. Es una gran parada Álvaro García, pero es un espectáculo lo que ha hecho en la segunda Conan Ledesma. Es increíble la bola que le ha sacado a Santi Comesaña, apenas un metro del jugador del Rayo Vallecano. Ha sacado una mano salvadora, luego el cabezazo del Vigue se ha marchado alto, pero es increíble la parada que ha hecho Conan Ledesma.
Y David, íbamos a ir a la ronda, pero es lo que me estás diciendo. Bueno, después, la primera es una parada espectacular.
Queda
diluida una vez ves la segunda, y después del paradón desde el suelo, si el balón hubiera ido un poquito más abajo, es decir, dentro de los tres palos, lo hubiera sacado también.
Sí, sí. Para mí, la segunda que falla Comesaña, el primer contacto Comesaña, es bastante sangrante estando donde está. Pero la tercera, que está a un metro y con la cabeza, completamente solo mandarla fuera, bueno, verdaderamente brutal de lo que se acaba de salvar. Ya decíamos que Conan Ledesma da puntos, pues esta es una de las muestras.
Ahora entendéis por qué le llaman Conan,
sí,
¿no?
Totalmente. Tarjeta, ¿no?
Tarjeta amarilla que tiene postre y ya lo sabe bien. Óscar Trejo se ha llevado las manos a la cabeza cuando Muñoz Ruiz le ha sacado la cartulina amarilla. Quinta cartulina para el capitán del equipo. Se pierde el partido en el Sánchez Pizjuán la próxima semana. 6:30 de la tarde, Sevilla Rayo Vallecano. No va a estar Óscar Trejo.
2:31 y 9:31 en Canarias. Vamos con la ronda en carrusel. Jornada número 11 en Primera División. El primer partido se está jugando en Vallecas, Óscar.
31 minutos y medio de la primera parte. Rayo 0, Cádiz 0. No hay goles porque al Conan Ledesma no le da la gana en Vallecas.
4 y cuarto, Valladolid, Real Sociedad. 6:30, Valencia, Mallorca. 9 de la noche, Real Madrid, Sevilla. En segunda, ayer Granada 1, Zaragoza 0. Hoy a las 4 y cuarto, Villarreal B, Andorra. 6:30, Alavés, Sporting y Mirandés, Huesca. 9 de la noche, Ibiza, Levante.
Es otra parada de Ledesma. Wow. Disparo de Álvaro García dentro del área. Vaya espectáculo de Jeremías hoy en Vallecas.
Qué ocasión acaba de tener el Rayo Vallecano. Otra vez fantástico. Ledesma, tercer paradón en cuestión de 2 minutos. Es un fin de semana con mucho fútbol femenino. Marcos Bernat, buenas tardes.
¿Qué tal, Borja? 2 partidos finalizados en la Liga F, a la vez 1, Athletic Club 1 y Atlético de Madrid 1, Madrid Club de Fútbol 1 a las 4 y cuarto, Sporting Huelva, Real Sociedad a las 6 y cuarto, Real Betis Barcelona. Recordamos que en el Mundial ya tenemos rivales. España se medirá a Zambia, Costa Rica y Japón en fase de grupos, y a las 4 y media hoy, cuartos de final, pero del Mundial Sub-17, Japón-España.
En fútbol internacional, pendientes de la Premier, en juego, acaba de comenzar la segunda parte, Nottingham Forest 0, Liverpool 0, 3:30 en Alemania, jugará el Bayern en el campo del Hoffenheim. Bayer Leverkusen, que está en el grupo del Atlético de Madrid en Champions, recibirá al Wolfsburgo. Más Premier, a las 4, Manchester City-Brighton, y a las 6:30, Chelsea-Manchester United. En baloncesto, 4 partidos, a las 6, UCAM Murcia, Baxi Manresa y Breogán. Bilbao Basket, 9 menos cuarto, Casademón, Zaragoza, Carplus, Fuenlabrada y Gran Canaria, Covirán, Granada. Muchas más cosas, Marcos.
Pues vamos con el motor, porque en Fórmula 1 a las 12 de la noche tenemos clasificación del Gran Premio de Austin. Ayer debutó Alex Palou con McLaren en los primeros libres. Fue 17º en una sesión liderada por Sainz. En MotoGP, Jorge Martín se ha llevado la clasificación en el Gran Premio de Malasia y Márquez, también en primera línea, ha sido tercero. Tenemos también golf, co-líder ahora mismo John Rahm en el CJ Cup, empatado con el estadounidense Kitayama, ambos con menos 11, con 131 golpes. Esta tarde turno para Rahm en el tercer día en torno a las 7 y 10. Y en balonmano, también tenemos balonmano, Borja, semifinales de la Superglobe a las 7:30, hoy hay de todo. Juega el Barça ante el Kielce, el campeón de Europa, repite otra vez ante el Kielce, pero esta vez en la Superglobe.
Todavía en ronda, un jugador del Cádiz que estaba tendido, se recupera, Palas.
Álvaro Negredo, se había llevado el pelotazo en la falta de Florian Leyen, pero ya está en el terreno de juego.
Hasta aquí la ronda. Dale, Óscar.
Mira que parece difícil tú para Negredo, ¿eh? Pues lo ha hecho Leyen, claro, con un pelotazo, en la falta que lo ha tumbado, lo ha dejado roto, ha caído ahí como con un árbol.
Cuantas más veces veo la repetición de lo de Comesaña, pienso que la va a meter en alguna de ellas. Porque no, es tremendo, no, que la segunda la ha fallado, pero lo de la tercera no tiene nombre, de verdad. Porque está a un metro, completamente solo de cabeza. Tremenda la parada que ha hecho Conan, que como decíamos antes, es el portero que más paradas, porque es el que más veces se le exige esa actividad, evidentemente. Salvador totalmente.
Es que fíjate. Y a pesar pesar de todo, mira, 5 jornadas invicto el Rayo, donde solamente ha encajado 3 goles. Lleva 2 partidos fuera de casa sin encajar y, como decía David, no recibe en la primera parte ningún partido de liga. Ojo porque viene Fran, le van a probar otra vez. La deja para Álvaro en la esquinita, por la parte izquierda. Deja Álvaro para Fran, aguanta Fran García. La pelota para Valentín, intenta buscar a Bayo por la derecha para el Albano, va la pelota. La saca el Pacha Espino, le va a quedar ahora el Fernández. Y ahora sí, saca la pelota el Cádiz. O al menos lo intenta, porque luego cuando la saca, como ahora, le corta Valentín, nunca llega arriba.
Es que estamos viendo los datos. Balón para el Rayo, 64%, 36% para el Cádiz, pero sobre todo el tema de remates, 7 del Rayo, 3 a puerta, 3 paradones. El Cádiz solo lo ha intentado en una ocasión y se marchó fuera. ¿Cómo están viviendo los entrenadores el partido, Palas?
Pues están nerviosos los dos, haciendo muchos ajustes. Ahora veo a Sergio González diciendo a los jugadores, sobre todo de la parte de atrás, que salgan y tiren la presión un poco más arriba. Y estaba un poco más desesperado Iraola, no con lo suyo, sino con el árbitro, porque ha habido ya un par de jugadas, sobre todo la anterior, la falta de Luis Hernández en la frontal a Camello, la que pedía cartulina amarilla. Se quejaban de que le había sacado muy rápido la amarilla a Óscar Trejo y que algún jugador del Cádiz pues ya debería tener también esa cartulina.
El otro día se quejaba también Sergio González, ¿no?, de los horarios, porque habían jugado, si no me equivoco, el miércoles a las 7 de la tarde del partido del Betis y hoy les hacen jugar por la mañana. Y claro, dicen que David, que debe
67
ser que,
horas de descanso.
Claro, y al final, pues que le podían haber puesto el partido a las 7 de la tarde. Bueno, a las 7 de la tarde no hay horario en la liga como tal, ¿no? A Pero ver, bueno, que al final esto no llueve a gusto de todos
que,
nunca.
No, y fíjate que estos dos equipos no tienen Europa. Es que es muy complejo hacer verdaderamente. Este año el calendario, yo creo que o todos se apretan los dientes y a partir de ahí aguantan, o todos se van a quejar, porque verdaderamente todos tendrían motivos para hacerlo y hay que ser un poco más comprensivos seguramente. Además, la Liga Española, verdad que en eso no es de las que especialmente se caracterice por una buena previsión.
Eso, por ejemplo, en Inglaterra, Italia, Alemania, a lo mejor se controla mucho más, sí, el tema, sí, de los horarios. Sí, esto no pasa.
También es verdad que se juegan, recordar que para mí la clave fundamental es que se juegan varios partidos a la vez siempre en un horario. Y España es la única que no lo tiene. Alemania tiene el sábado 3:30, Inglaterra a las 4, Italia a las 3, ¿no?, el domingo. Es decir, todos tienen todavía un momento en el que, aunque sea 3-4 partidos, todavía se disputan a la misma hora. España, claro, recuerdo, es el único de las ligas top que no lo tiene.
Claro, aquí, por ejemplo, en España, pues digo un poco lo que es el rango de partidos, ¿no? A lo mejor el Rayo Vallecano, Cádiz, ahora Girona, Osasuna de mañana, si me apuras, Valladolid, Real Sociedad, pues podrían haber ido en el mismo bloque, ¿no? Luego te van separando.
Puede ser, lo que pasa es que es verdad que los horarios además los sacan muy tarde la liga, verdaderamente. Ya. En el resto de campeonatos, verdaderamente son con semanas o con meses de antelación, normalmente con meses incluso.
Claro, ojo la falta.
Ha puesto la falta a Trejo y ojo Negredo, porque nadie del Rayo bate a Ledesma y casi es el propio Negredo el que manda la pelota adentro. Va a ser córner y esta vez hay cambio de lanzador otra vez. Palas.
Sexto córner que pone en corto ahora Isi Palazón.
En corto Palazón para Bayu, Bayu para Palazón, la pone Palazón. Toca en la espalda ahora de Alex, le cae la pelota a Bayu. Este retrasa la pelota para Fran García, que arma la pierna, puede chutar de nuevo. No hace falta que os diga quién acaba de parar la pelota junto a la base del palo, ¿no? El de siempre, el Jeremías con el Ledesma.
Por cierto, se quejaba Iraola que no tenía cartulina amarilla ningún jugador del Cádiz, pues ya la tiene uno. Es Rubén Sobrino, que ha visto cartulina amarilla por esa entrada en la falta anterior. Así que ya tiene una amarilla el Rayo, una amarilla el Cádiz.
Oye, por cierto, en ese debate que teníais de las 2 de la tarde, ¿sabéis que Iraola tiene una teoría? Y es que a las 2 de la tarde el equipo que juega en casa es siempre el beneficiado respecto al que viene de fuera. Sí que es cierto que lo dijo hace 2 semanas, eran 8 partidos los que se habían jugado. Yo los miré después de la rueda de prensa de Iraola para contarlos en Ser Deportivos, y de los 8 resultados, era una derrota de un equipo local, 2 empates y el resto todo victorias de los conjuntos que habían jugado su partido en casa. O sea que llevaba razón Iraola en que el horario de las 2 de la tarde, no sé si era porque el de fuera viaja y pasa la noche en hotel o yo qué sé, le favorece al local.
El Rayo en este horario, Borja, el año pasado se hinchó, sobre todo en el primer tramo de temporada. Hicimos un montón de partidos aquí, yo recuerdo comentarlo.
Granada, goleó a Getafe.
Sí, sí, o sea, ganaba prácticamente siempre en este horario. Yo creo que casa muy bien con ciertos equipos por la cultura. Y yo creo que el Rayo, y esto lo sabéis vosotros también muy bien, el hecho de que haya estado en segunda mucho tiempo jugando a estas horas, muchas veces, pues verdaderamente en eso le ha favorecido, porque, claro, porque la gente de Vallecas está muy acostumbrada a ir en este horario.
Claro, la gente de Vallecas ya lo sabe. La Teresa Rivero iba a misa y luego a las 12 estaba ya en el campo viendo al Rayo.
Claro, que tú acuérdate, David, cuando el tema de los horarios era diferente, ¿no? Que era todo el bloque domingo a las 5 de la tarde, luego el partido del Plus por la noche, el de las autonómicas y la 2 el sábado, que aún así si no me equivoco, el Rayo siempre mantenía el domingo a las 12 cuando no era un partido televisado.
Muchas veces. Bueno,
se saltaba, lo que era ese protocolo, esa norma, ¿no?
Y cuando era partido de segunda, que se jugaba a la hora de comer, un rato antes de la hora de comer, ¿sí? 12 o 12 y media, sí, me parece que era. Ahí el Rayo, bueno, se ha hinchado mil años a jugar ahí en ese horario. Es decir, yo creo que casa muy bien y por ahí el concepto de Iraola pensé que era la explicación que nos iba a dar Ejido.
Yo recuerdo un Rayo Real Madrid con Valdano, también, entrenador, a las 12, con Sneijder marcando en Vallecas. Estamos hablando de la 95-96.
En Madrid, cuando... en general, el Getafe siempre en segunda juega a las 12 de la mañana. Jugaba a las
11 y media. Getafe 11 y media.
Y el Leganés jugaba a las 12. De hecho, Butarque lo hicieron, lo construyeron para jugar a las 12. Ojo a Álvaro García, que gana línea de fondo, la pone atrás, ahí no viene nadie. Aunque casi se hace un lío, Fede San Emeterio.
Se queja de la tibia de la pierna izquierda, tirado en el área. No sé si pide penalti o las asistencias médicas, porque está muy dolorido el extremo y está haciendo gestos de que paren y que no sé si incluso pedir el cambio.
Pues tiene mala pinta, ¿eh? Porque le hemos
mandado a Salvi. Ahora sí que para el colegiado el encuentro. Se acerca Fran García, va Óscar Valentín también a ver cómo está el jugador del Rayo Vallecano. Le está enseñando la pierna al árbitro gallego. Yo creo
David,
que
le ha pisado el tobillo tal vez.
Le ha pisado la pierna izquierda, el tobillo, cuando él ya ha dado el pase hacia atrás, el pase de la muerte en esa asistencia, pero la pierna de Iza, creo que ha sido, ya va escurriéndose y se lo lleva por delante.
Todo esto la acción era dentro del área, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, claro, todo esto
de hecho para
Sí va a ver las penaltis.
No, claro, lo que iba a decir. Sí va a ver las penaltis.
Y es clarísimo, yo creo, en ese sentido.
Contacto,
pero bueno,
contacto hay. Y si
está
se lo han
Iglesias
dicho,
Villanueva en el VAR, también otro gallego que es el que le ha avisado. Ahora se acerca a la televisión y si lo pitan, va a ser el tercer penalti consecutivo para el Rayo Vallecano. Ahora, creo que hay algún problema con la cámara, o sea, con la televisión, porque no se acerca del todo. Está diciéndole a los banquillos que no se acerquen. Y ahí lo estaba mirando Muñiz Ruiz. Y por cierto, mientras, el que está en el punto de penalti es Sergio Camello.
Claro, es que Trejo lo falló con el Getafe.
Sí, claro.
Lo marcó Falcao ante el Atlético de Madrid. Cierto, y hoy sería Camello.
Te lo cuento yo si estás desde tu posición para. Vemos ahí.
Le estamos viendo. No estamos viendo qué está viendo, pero nosotros estamos viendo a Muñiz Ruiz cómo está.
Estaba la imagen en morado, yo creo. Por eso es que no lo veía todavía.
Penalti
sin
ninguna
duda. Y ahí sí, mira, ya tiene la decisión. Hace la señal del VAR. Penalti.
Penalti para el Rayo.
Clarísimo.
Que clarísimo.
Le va a sacar. Cartulina va con la roja en la mano.
Es que puede ser.
Va con la roja para Iza Carcelén. Roja directa a Iza Carcelén.
Pues Iza Carcelén, que juega por Joseba Zaldúa y el lateral derecho del Cádiz hoy. Iza Carcelén se marcha a la calle en el minuto 41 de la primera parte. Recordemos, al Cádiz no le han marcado todavía esta temporada en la primera parte. Pues el Rayo tiene la oportunidad.
Más de uno, Oscar. Sí que le han marcado algún gol, pero más de uno nunca.
Está Sergio como loco, en el banquillo, está protestando al cuarto árbitro. Vemos a todos los jugadores del Cádiz cómo están rodeando ahora a Muñiz Ruiz. No se creen lo de la roja.
Y luego es
no
que Iza Carcelén, Palas todavía no ha abandonado el terreno de juego, si no me equivoco.
Está marchándose ahora rumbo al vestuario. Pasa que para ir al vestuario de Vallecas tienes que correr, recorrer todo el campo.
A ver, esta jugada es por la tecnología, porque si no, el fútbol de antaño no nos había marcado que esto era penalti, ni menos expulsión. Así que esto verdaderamente
es David, está con el cuarto árbitro comiéndoselo.
¿Cómo se empezáis a relajar todos, David?
Porque Camello llega tapando el punto de penalti.
Y el que va a lanzar es Sisi.
Camello estaba haciendo para que no pisara en el punto de penalti, para que no se los patearan ni le levantaran la hierba. Eso estaba protegiendo Camello, creo.
Han saltado Cala, Fali, Lucas Pérez, todos.
A ver, antes de que se lance el penalti, señor Iturralde González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, va a tirar el penalti.
Faltaba.
Va a tirar el penalti. Vamos a
Yo te interrumpo.
Queríamos saber si era penalti o no, pero bueno.
Penalti.
Ahora nos cuenta si era roja también. Venga, dale, Óscar.
Se pone el Conan Lederma, que hasta ahora lo ha parado absolutamente todo en Vallecas. 43 minutos. Prepárate y palazón. Brazos en jarra. Diciendo Muñiz Ruiz a todos los del Cádiz que no entre nadie en el área del Conan Ledesma. 43-10. A ver, el gallego, ¿cuándo da el visto bueno? Sigue preparado para la zona. Tímidas palmas en Vallecas. Puede adelantarse el Rayo. Marcó Falcante el Atleti. Falló Trejo con el Getafe. Ahora va y si le pega. Le engañó. ¡Gol! Del Rayo Vallecano. Con la zurda, a la derecha de Ledesma. Esta vez sí, engañó al argentino que se venció al lado contrario y junto al palo y sin mucha potencia, en el 43 de la primera parte, se adelanta el Rayo en Vallecas. Rayo 1, Cádiz 0, marcó el mago, marcó Isi Palazón.
Primer gol del sábado, celebramos, Juan.
Y lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Encuentra tu oficina más cercana en plusultra.es. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Y la piña en el banquillo del Rayo en la celebración, Palas.
La piña en el banquillo, la piña de los jugadores, cómo lo ha celebrado Isi, que ahora le canta y le corea al Estadio Vallecas. Eso de Isi, tercer tanto de Isi Palazón. Y os cuento un detalle que nos lo desvelaba también a pregunta de la cadena SER en rueda de prensa, el derbi, en el derbi contra el Getafe, Stolo Dimitrievski. En ese partido, Stolo Dimitrievski, al lanzar el penalti Trejo, se giraba, le daba la espalda al penalti y falló el Rayo. Dijo que era superstición, que siempre lo había visto así y que bueno, pues ahora tendría que cambiarlo. En el Metropolitano ya vio el penalti, marcó Falcao. Hoy, ¿qué ha hecho? Ha visto Stolo Dimitrievski el penalti y ha marcado el Rayo. Pues ya ves, supersticiones.
El así que no lo ha visto ha sido Ledesma esta vez.
Así es el fútbol, de David. Y el Rayo es lo que le faltaba, ¿no? Ha sido de penalti, pero merecía,
sí,
el gol,
bueno,
es evidente.
Para mí, de alguna manera u otra, tenía que llegar el gol porque lo estaba buscando un Rayo. Un Rayo no tan intenso como otras veces, es decir, no tan vertiginoso y tan alocado como nos ha gustado tanto en Vallecas, pero aún así llegando constantemente. 5 o 6 paradas muy claras de Ledesma, estaba claro que lo merecía. Y ha sido con un penalti que ahora nos explica ahí tú. A mí me ha parecido al principio, tenía más dudas con la expulsión, pero viendo que pita penalti, evidentemente creo que es expulsión. A ver si tú ahora me deja bien o me deja mal.
Como lo has visto,
déjale mal, déjale.
Bueno, vamos a ver.
Ahora ya se ha tirado el penalti, ya podemos
bien, ahora podemos analizar la jugada. Jugada muy difícil para el árbitro, ¿por qué? Porque el árbitro siempre tiene que seguir el balón, porque es donde puede haber el conflicto. Es un centro que hace el jugador del Rayo, y una vez que ha centrado, ya el árbitro se dirige la vista al balón. Son automatismos que tienen los árbitros. Y hay un pisotón por encima del tobillo, rojas. Juego brusco grave, dentro del área, penalti.
Por eso yo decía que lo difícil de la jugada era...
Espera, que entra el balón por la izquierda, puede venir el segundo, Alvarito. A la escuadra derecha del Conan. Y ahora sí, en el 46 de la primera y por primera vez en Liga, el Cádiz recibe más de 2 goles en la primera mitad. Lo estaba mereciendo el Rayo, pero no lo encontró hasta casi el descanso. Rayo Vallecano 2, Cádiz 0, marcó Álvaro García.
¡Celebramos, Juan!
Este gol cambia el juego del encuentro. Para que tu vida no cambie, asegúrate con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente. Entra en plusultra.es y encuentra tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Pues resulta que no estaba lesionado, inalámbrico, Palas.
No estaba lesionado Alvarito García, y vaya golazo ha metido. Ha pedido perdón a la zona de la grada donde estaban los aficionados del Cádiz. No lo ha celebrado. Ahora pita el descanso el colegiado. Una jugada que llega justo por la banda de Iza Carcelén, expulsado en el penalti. Se ha quedado el lateral diestro Rubén Sobrino. Se ha comido con patatas esa bola. Ha entrado solo Álvaro García para poner el primer tanto de Alvarito García en esta temporada. Se marcha contento y feliz el Rayo al descanso. Mira, vemos ahí protestar a Sergio González, al colegiado Muñiz Ruiz. Al descanso, Rayo 2, Cádiz 0.
Bueno, pues estamos viendo esta victoria del Rayo Vallecano 2-0, labrada en el tramo final. Isi Palazón, minuto 44 de penal, tiene el descuento. Álvaro García marca el segundo. Los datos son contundentes. Balón para el Rayo Vallecano en un 65%, pero sobre todo 14 remates, 8 de ellos a puerta, 2 han acabado en gol. El Cádiz, con un 35% de posesión, solo lo intentó en una ocasión, se marchó fuera. David, el Rayo merece ganar y sobre todo sí. Ese segundo tramo del primer tiempo que ha sido contundente y ante un Cádiz desaparecido y que no tiene que ver nada con el de la mejor racha de los últimos partidos.
Ha sido un goteo constante porque no ha sido vertiginoso, alocado como es tantas veces en Vallecas, pero sí que durante los 45 minutos ha ido llegando, no por arreones, pero sí de manera constante, y al final evidentemente ya estaba siendo mejor Conan, salvando al Cádiz más de una vez, de alguna incluso milagrosa. Por fallo del rival o por parada propia, estaba evitando que el Cádiz se fuera ya con esa ventaja. Una vez que se queda con uno menos, lo de penalti está clarísimo, expulsión, pero me quedo con el segundo gol porque hay un detalle muy importante. Borja Catena es muy listo porque sabe que acaban de expulsar al lateral de esa zona y que Álvaro, su compañero, es una amenaza, es una bala tremenda por esa zona. Sobrino, que es quien tiene que retroceder, no lo hace bien, todavía no tienes esos automatismos porque acaba de suceder. Catena lo intuye, le mete un pase tremendo. Le ha costado un mundo, por cierto, a Álvaro García controlar la pelota. Lo ha conseguido de milagro porque a punto se le va, pero lo ha clavado en la escuadra. Ha sido dos, ha podido ser mucho más. El Rayo lo tiene donde quería, encarrilado. El Cádiz, difícil solución, segunda parte.
Claro, porque lo normal es que con tan poco tiempo pues le colocan a Rubén Sobrino ahí y sería en el descanso, ¿no? Cuando Sergio González sí que le explicaría un poco más a Sobrino lo que quería y sobre todo, claro, es que Sobrino tiene una papeleta ahora, David, tremenda.
Yo que se va a ir.
Ante los dos García.
Yo que se va a ir.
Y Sobrino de lateral derecho tras la expulsión, que por cierto me recuerda, no me acuerdo, a Marcos Bernat, que es la segunda expulsión en tres semanas, porque fue expulsado frente al Villarreal, jugó Joseba Zaldúa el siguiente partido y hoy volvía Isaac Arcelén. Ahora tiene un problema el Cádiz, con Zaldúa lesionado hasta final de temporada. Y con Isaac Arcelén, que está...
Yo creo que de inicio Borja puede solucionarlo colocando a Luis Hernández en esa banda, sí, que ha jugado más de una vez ahí también de lateral, y metiendo a Fali quizá en el centro de la defensa. Se me ocurre así soluciones que puede tomar o Juan Cala, pero va a tener que cambiarlo de inmediato. Y aún así, pensar en la defensa cuando ya vas perdiendo por dos, verdaderamente complejísimo se le pone al Cádiz de Sergio.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER, sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Cadena SER. La radio.